Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Gloria al nombre del Señor. Todo es posible, gloria a Jesús, para el que cree. Gloria al nombre del Señor. Dios les continúe bendiciendo, hermanos, grandemente. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos en un tiempo hermoso, gloria a Jesús, donde recordamos y hacemos memoria especialmente a lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Aleluya. Acompáñenme, hermanos, les invito a que me acompañen al libro de Apocalipsis en el capítulo 5. Gloria al Señor. Apocalipsis en el capítulo 5, versos 1 al 4. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 5, versos 1 al 4. Gloria al Señor. Y vamos a hablar un poco, gloria a Jesús, acerca de la resurrección. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. La esperanza de la resurrección. Apocalipsis en el capítulo 5, versos 1 al 4, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Vamos a hablar por un poco, hermanos, acerca de la esperanza de la resurrección. La esperanza de la resurrección. Puede tomar su asiento en esta preciosa noche. Gloria al Señor. Aleluya. Sabemos, hermanos, y se nos ha enseñado, hemos aprendido de que el apóstol Juan fue quien escribió el libro de Apocalipsis. Recibió la revelación, gloria al Señor, y hemos entendido también que el libro de Apocalipsis no es, gloria al Señor, centralizado acerca de las bestias y quién va a ser el anticristo y qué va a suceder en los últimos tiempos finales, aunque también nos da a describir y nos da a entender y nos da a conocer muchas de las cosas que han de pasar ya pronto en estos tiempos finales. Pero el centro, el tema céntrico del libro de Apocalipsis, hermanos, es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Y Juan en estos momentos está viendo cómo se va desarrollando el tiempo del fin, cómo se está mostrando el tiempo del fin delante de sus ojos. Gloria al Señor. Y le había sido dicho por un ángel: hey, mira y escribe todo lo que ves. Gloria al Señor. Y Juan comenzó a escribir. Y ahora es todo el tiempo del fin. Está delante de sus ojos, está siendo revelado. Y en este momento, Juan, en este momento del capítulo 5, dice, gloria al Señor, y nos da a entender de que Juan está siendo y se siente bien abrumado, bien triste, bien decepcionado, podríamos decir, ansioso, gloria al Señor, en desesperación, porque no se sabe cómo, ni se le había declarado cómo iba a terminar todas estas cosas. So, desde la perspectiva terrenal, la perspectiva, hermanos, terrenal nos limita simplemente a este mundo que vivimos, a este mundo terrenal. So, esta perspectiva terrenal limitaba a Juan, porque parece que el destino está en juego, porque nadie, dice Juan, y le fue declarado, gloria al Señor, de que no había sido hallado nadie digno de poder abrir el libro, de poder leerlo, ni tan siquiera de poder mirarlo. Y todo esto está sucediendo delante de él. Y parece, gloria al Señor, que como que el destino es incierto, como que no va a saber nunca qué ha de suceder. ¿Quién ha de poder leer aquel libro, de abrirlo, leerlo y mirarlo? Gloria al Señor. So, Juan simplemente mira y mira y mira, buscando a ver si puede hallar a alguien digno, o si puede mirar de que alguien digno de tomar, de abrir, de mirar, de leer aquel libro y de romper aquellos siete sellos. Y no lo halló. Hasta, gloria al Señor, que uno de los ancianos le trae palabra a Juan. Pero quiero que note, hermanos, que nadie había sido hallado digno de romper los sellos, de abrir aquel rollo del juicio, aquel libro, y de reivindicar a los redimidos de todas las edades. No había nadie en el cielo, en el dominio de Dios. No había nadie en la tierra, en el dominio de los hombres, ni tan siquiera debajo de la tierra, dominio de Satanás, que fuese capaz de completar esa tarea, de simplemente abrir el libro y de poder leerlo. So, este veterano de intensa persecución personal, Juan, aún de unas innumerables batallas que tuvo con líderes religiosos, con emperadores romanos y aún con el mismo Satanás, ahora simplemente se reduce a lágrimas porque el resultado de las edades, o sea, el resultado de los tiempos, está incierto. No hay respuesta acerca de qué ha de suceder. So, Juan simplemente en el verso 4 declara: y lloraba yo mucho. Está hablando, gloria al Señor, de que era un llanto lleno de sentimiento. Era un gemir en alta voz. Era un suspiro del corazón, el cual lo llevó, quién sabe, a sus rodillas delante de todo lo que estaba mirando. Porque no había sido hallado nadie digno de abrir aquel libro. Y hermanos, yo quiero declarar que las cosas de Dios a menudo, o no a menudo, la mayoría de los tiempos, son muy diferentes de la forma en que nos aparecen con nuestra perspectiva terrenal. Son muy diferentes a como usted y yo físicamente la estamos viendo. Está conmigo. Y podemos mirar, hermanos, en el verso 5, que uno de los ancianos se le acerca a Juan, uno de los ancianos de adoración, se acerca a Juan y le dice: hey, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir y desatar sus siete sellos. No estaba hablando de otro, sino de Jesús mismo. Estaba declarando a Juan: hey, el león de la tribu de Judá. Pero hermanos, yo quiero señalar, gloria al Señor, aún en el verso 6, él le sigue diciendo, Juan sigue entonces declarando: y miré y vi que en medio del trono, un solo trono, nuevamente nos declara la Biblia, un solo trono, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. So, ¿cuál entonces era el problema de Juan? La dificultad que tenía Juan era que la vista de Juan estaba de acuerdo a su perspectiva, porque lo que vio fue correcto, pero lo que comprendió fue incorrecto. Miró algo, pero lo entendió de una manera distinta. El que estaba lamentando tenía los ojos en el problema, en el dilema, en la dicha, en qué iba a suceder con los tiempos. Mientras que el que estaba adorando, hablando del anciano, tenía los ojos en la solución. Juan tenía sus ojos en que no había definición para el tiempo, para las edades. No había fin, no había reemplazo, no había respuesta, no había nada, no había esperanza, no había nada que él pudiera mirar, que pudiera celebrar y decir: hemos vencido, hemos llegado al final, pero hemos vencido. Pero uno, gloria al Señor, de los ancianos se le acerca a Juan y le dice, lo consuela, no lo regaña, no lo exhorta, simplemente lo consuela diciéndole: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, él es digno, él ha vencido y él puede abrir el libro. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. So, antes de reprender al discípulo por su incredulidad o por su error o por su falta de visión, simplemente, gloria al Señor, debe quedarse parado, firme, porque aunque ha mirado lo correcto, pero no ha entendido lo correcto, todavía puede quedar allí para ver el milagro que sucedería, gloria al Señor, en ese instante. De la misma manera, hermanos, podemos decir de los demás discípulos. Jesús le había declarado: hey, van a destruir este cuerpo, pero al tercer día va a ser levantado, va a ser resucitado. Él mismo lo declaró hablando del templo: hey, este templo va a ser destruido, y en tres días, dice él, en tres días lo puedo levantar. Pero ¿qué pasó? Lo mismo que Juan, miraron lo correcto, pero entendieron una manera distinta, porque pensaban que él hablaba de las piedras, de las paredes, de lo material, pero él estaba hablando de aquella casa de Dios, de aquel refugio, de aquel vestimenta, de aquel hombre, aleluya, que habitaba Dios en él. So, si los discípulos hubieran mirado con claridad y no hubieran quedado en su mente y en su corazón en el viernes de la crucifixión, por decirlo así, si simplemente hubieran dejado ese viernes atrás y hubieran puesto su esperanza en tres días adelante, en tres días que Jesús había anunciado, en tres días que Él había declarado, aleluya, la esperanza de la resurrección hubiera tomado control de ellos y no hubieran ido y regresado a su lugar, no se hubieran ido allá nuevamente al aposento a lamentarse por lo que había sucedido con Jesús. No, yo estoy convencido, hermano, y espero que usted también esté convencido, convencida, que si hubieran entendido, hubieran visto lo correcto y hubieran entendido lo correcto, no hubieran estado en casa, hubiesen estado sentados delante de aquella tumba, esperando que el ángel moviera aquella tumba para nuevamente recibir a su maestro, porque había una esperanza que se les había sido declarada, pero no habían entendido. So, antes de reprender a los discípulos por su incredulidad, simplemente reprendámoslos por su falta de visión. ¿Por qué? Por no quedarse para ver el milagro en esa primera mañana del día de Pascua, de la resurrección. Recordemos que no pasó por la agonía y que no hemos pasado, perdón, por la agonía que ellos pasaron. No estábamos allí aquel viernes cuando murió Jesús. Todos lo vieron. Todos participaron de ello. Aunque la Biblia habla, hermanos, que de lejos miraban, gloria al Señor, lo que estaba sucediendo. Todavía estaban allí. Usted y yo no estuvimos ese viernes cuando murió Jesús. No tuvimos o no tuvieron ellos un drama inspirador y con muchas luces y humo y personajes que personas que personificaran todos aquellos discípulos y el Señor saliendo de la tumba. No tenían nada de eso. No tuvieron ningún concierto conmovedor o un hermoso servicio al amanecer. Nunca hubiera habido un domingo de resurrección sin un viernes de crucifixión. No hubiera habido esperanza, gloria al Señor. No hubiera habido nada de qué esperar si Jesús no hubiera muerto en aquella cruz. Si simplemente hubiera orado y le hubieran sido dadas las 12 legiones que declaró a sus discípulos. Oh, ¿dónde estaría nuestra esperanza? ¿Qué hubiera sucedido? Aleluya, si aquel viernes nunca hubiera llegado. Si no hubiera llegado aquel viernes, nunca usted y yo tuviéramos la esperanza de ese domingo de gloria, la esperanza de esa resurrección de nuestro amado, del único que es digno de abrir y de saltar, de soltar los sellos y de abrir el libro, de leer el libro, de mirar el libro. Todos ellos habían estado con Él en la última cena. Mientras hablaba misteriosamente, uno de ustedes me va a traicionar. Y ahí todos comenzaron a acercarse, infundidos por el miedo, y a preguntarse el uno al otro: ¿soy yo? ¿Soy yo? Habían estado con Él en el jardín, en el Getsemaní, mientras oraba en agonía durante tanto tiempo, que finalmente se durmieron de agotamiento. Estaban allí cuando Judas vino a traicionarlo con un beso. Y se dieron cuenta del horror, de lo que realmente significaban sus primeras palabras. Intentaron defenderlo, pero ¿quién podría oponerse a una legión romana? Sintieron un estallido de esperanza cuando Jesús dijo: puedo orar a mi Padre y Él puede darme 12 legiones de ángeles. Y luego desesperación instantánea cuando continuó diciendo, pero ¿cómo pues se cumplirán las escrituras? Habiendo seguido a Jesús a la distancia, acechando en las sombras y fuera de las puertas, mientras Él era sometido a burla de 6 pruebas entre la noche y la mañana. Escucharon con todos los demás las evidencias fabricadas y las mentiras descaradas en contra de Jesús. Y sus corazones simplemente se hundieron ante el veredicto de culpable que resonaba en cada voz. Habían visto a Jesús siendo azotado hasta que ya no pudo permanecer bajo su propio poder. Su piel literalmente arrancada. Habían visto la corona de espinas presionada en su cabeza hasta que su rostro se manchó totalmente de sangre. Lo habían visto siendo abofeteado, golpeado. Golpeado hasta que su rostro se inflamó permanentemente. Habían esperado más allá de toda esperanza que cuando Jesús fuera llevado ante la multitud, esta pesadilla finalmente terminaría. Seguramente pensaban ellos, los miles a los que había enseñado, los miles a los que había alimentado, van a defenderle, van a gritar que él es inocente. Van a convencer a los romanos de que es inofensivo para su imperio. Pero con creciente error y horror, vieron a la turba bajo la maligna influencia del Sanedrín. Soltaron a un asesino convicto y gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Hasta que Pilato simplemente fue presionado a actuar. Y queriendo librarse del juicio, simplemente pensó que con lavarse físicamente sus manos, la sangre de aquel justo no caería sobre su cabeza. Habían visto sumergido por la multitud enfurecida, asustados por sus propias vidas, mientras Jesús era clavado en la cruz y levantado, colgado desnudo y humillado, mientras se retorcía en agonía. Habían observado su respiración dificultosa y sus gemidos de dolor, plenamente conscientes de que la crucifixión era en realidad muerte por asfixia. Y allí en un momento, después de 6 horas en aquella cruz, escucharon a Jesús gritar, consumado es. Pero lo único que pudieron oír sus oídos fue consumido soy. Estuvieron allí cuando un soldado romano atravesó el costado de Jesús con una lanza. Una herida final que gritó el veredicto, está muerto. Estaban allí cuando su cuerpo irreconocible fue desatado de la cruz y puesto en el suelo frío para envolverlo y sepultarlo. Estuvieron allí en la procesión de llanto, duelo, llevando a Jesús a una tumba prestada. Estaban allí cuando la enorme piedra fue colocada en su lugar. Y entonces tuvieron que emprender ese largo, largo camino de vuelta a su casa. De vuelta en su pensamiento hacia una vida que ya no existiría más. Y eso es simplemente porque no habían visto el final de la historia, el guión de las edades, el guión de los tiempos, el libreto de los cielos, el cual, de acuerdo a Apocalipsis 17, se nombra o se menciona como el misterio de Dios. Porque Satanás no puede y no pudo entenderlo. También es y fue impotente para cambiarlo. Pero quiere convencerte a ti, quiere convencerme a mí de que Dios nos ha dejado a tan oscuridad como fue dejado Cristo. Pero Dios, hermanos, nos ha dado una llave llamada adoración que cambia nuestra perspectiva sobre las cosas celestiales. Quiero que entienda que el diablo ni siquiera puede empezar a entender lo que la adoración de nuestro corazón, de nuestros labios, es capaz de llevar a cabo en la atmósfera espiritual. Porque él simplemente perdió sus llaves hace ya mucho tiempo. Por cuanto Jesús le quitó las llaves del infierno y de la muerte. Perdió todo acceso a los propósitos de Dios en el momento que él mismo se reveló. Y ha estado, hermanos, simplemente tratando frenéticamente de fanfaronear, de gritar, de levantar su voz en los caminos hacia la victoria que nunca ha de lograr. Primera de Corintios en el capítulo 2, el verso 7 al 9 nos dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Los propósitos, hermanos, de Dios son un misterio. Son un misterio para usted, son un misterio para mí, son un misterio para las tinieblas. Porque Dios no revela sus secretos, aleluya, ni lo que ha de hacer simplemente por revelarlo. Nos lleva conforme a su voluntad por ese camino de esperanza, gloria al Señor, hasta que usted y llegamos y yo, usted y yo llegamos al destino donde la resurrección toma control, hace su obra, comienza a levantar. Si la visión había muerto, es resucitada en ese momento. Si la pasión había muerto, es resucitada en ese momento. Si el fuego había sido apagado, es encendido nuevamente en ese momento. Si la enfermedad había tomado control, la resurrección trae sanidad a ese cuerpo. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Tenemos el por qué gloriarnos en Dios. Aleluya. Porque Él es digno, gloria al Señor. Aleluya. Muchos lo miran simplemente como un corderito, pero ahora lo podemos usted y yo mirar como el león de la tribu de Judá. Y cuando el león abre su boca, cuando el león pronuncia palabra, aleluya, no hay enemigo que pueda quedar en el lugar o en la región. No hay enfermedad que pueda detener su poder. No hay maldad que pueda continuar. Cuando el león de la tribu de Judá levanta su voz, ruye, aleluya, ruye el león de Judá, tiembla la tierra, dice David. David dice: cuando el Señor levanta su voz, la tierra tiembla, los reinos se deshacen, se hacen como nada, aleluya, porque no es simplemente un corderito. Porque fue cordero para el sacrificio. pero ahora es león para reinar. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Yo recuerdo, hermanos, hace unas semanas, unos meses atrás, estoy en la casa, gloria al Señor, y usted sabe, yo he dicho mucho, yo me encanta ver todo tipo de documental de animales. Y ese día sentí al sentarme en la computadora, ponerme mis audífonos y escuchar el rugir de un león. Y hallé un video donde hay un rugir de un león. Parece que tienen el micrófono bien cerca al animal, en África, gloria al Señor, y está en la ladera. Y de momento comienza a rugir, pero comenzó a rugir poco, como bajito. Y siguió hasta que, hermanos, cuando soltó, aleluya, cuando calentó bien los motores, que sacó ese rugir, hermanos, sin darme cuenta, todo mi cuerpo se estremeció. Y ahí entonces fue cuando pude entender que así afecta la voz de Dios al mundo espiritual. Cuando Dios levanta su voz, la Biblia, hermano, nos da a nosotros una pequeña imagen que es como un trueno, es como un relámpago, es como un tronar que hace temblar toda la tierra. Oh, gloria al Señor. Y eso es para nosotros, hermanos. Pero en el mundo espiritual, cuando Dios levanta su voz, cuando Dios hace tronar su voz en los cielos, todo enemigo tiembla. Todo enemigo queda paralizado. Todo el infierno, toda la maldad queda paralizada, seca. Se deshace todo frente al sonar de la voz de nuestro Dios. Verdaderamente, hermanos, no sé cómo explicarlo, gloria al Señor, porque nunca antes había sentido y había tenido esa experiencia. Había escuchado los leones anteriormente, aún en persona, gloria al Señor, pero no como aquel momento, no como aquel instante. Aleluya, fue como que todo, no sé, como que si me hubieran totalmente paralizado en la silla. No pude moverme por unos cuantos minutos, mirando simplemente la pantalla y escuchando ese rugir, gloria al Señor, aleluya. Y ahí, hermanos, gloria al Señor, oh, si obtenemos esa revelación de que Dios es Dios y no hay nada que pueda igualarse a Él, que no hay nada que pueda compararse a Él, que Él, gloria al Señor, está solo en su lugar. No hay otro semejante a Él. No hay otro que pueda hacer lo que Él puede hacer. Y cuando usted y yo le adoramos, esa es la clave, que Él nos eleva a usted y a mí a la perspectiva de Dios, nos eleva al pensamiento de Dios, nos ayuda a entender con claridad, gloria al Señor, porque cuando vemos las cosas desde la perspectiva del cielo, el que abre el libro, el que controla todos los tiempos, vuelvo y repito, no es solo un cordero inmolado, sino un león fuerte. Y una vez que Juan entendió esto, paró de llorar y comenzó a adorar a Dios, porque había entendido de que el Dios Todopoderoso reina y de que Dios está todavía sentado en su trono. Porque, hermanos, oiga esta declaración: todo lo que Satanás hizo el día que mató al cordero fue revelar al león. Vuelvo y repito, todo lo que Satanás logró hacer el día de la crucifixión fue cumplir la palabra de Dios y quitar, aleluya, el cordero para revelar a nosotros el león, aleluya. Hoy la esperanza de la resurrección es que podemos mirar a Dios vivo y reinando con poder. Ya no lo miramos, aleluya, como miraba antes, gloria al Señor. No, ahora se ve con ojos de fuego, con espada encendida, aleluya, sentado y reinando en su trono. Y lo que él, aleluya, mismo, el mismo enemigo no sabía, gloria al Señor, nos lo ha revelado el Espíritu de Dios. Servimos a un solo Dios, a un solo Señor. Hemos conocido su nombre todopoderoso, hemos conocido de su majestad, hemos tenido una experiencia real con él. Aleluya. Y Juan, entonces, en el verso 17 y 18 del capítulo 1, dice que cuando le vio, cayó como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Simplemente Dios declaró a Juan: hey, la esperanza de la resurrección, yo tengo el control de todas las cosas. La esperanza de la resurrección, hey, estoy vivo todavía. Todavía estoy vivo. Todavía sigo siendo el primero, todavía sigue siendo el último, el que está vivo y el que estuvo. Dice: y estuve muerto. Y no está hablando de más de uno. Uno solo murió, uno solo descendió a los cielos, uno solo se sentó en el trono, uno solo reina con poder. Uno solo tiene todo el poder, todo el señorío. Uno solo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Uno solo vive por los siglos de los siglos. Uno. La esperanza de la resurrección es Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús. Estemos puestos de pie en esta tarde.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.